Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Desde las 6 te viene saludando Antonio Herraiz en este Herrera en COPE de viernes 28 de julio, como nos gustan los viernes. Y además supone el inicio de vacaciones para millones de españoles. Hay ganas de salir y solo por carretera se prevén durante este fin de semana 8 millones de desplazamientos, a los que luego hay que sumar, pues, lo habitual, movimiento intenso en aeropuertos, en estaciones de tren. Y luego con Pedro Sánchez en la Residencia Real de la Mareta, ya está en Lanzarote. Y con el presidente vacacionando, pues el PSOE ha encontrado un motivo para la celebración, incluso para la euforia. El sanchismo le sienta muy bien a España. Esta es la sentencia de la ministra Pilar Alegría. No está hablando del resultado electoral. Tampoco se refiere a que ya han conseguido los apoyos para la investidura. Esto ya les gustaría, de momento no. De hecho, la novedad que tanto alborozo les provoca a los socialistas les ha servido en las últimas horas para desviar la atención sobre sus acercamientos al partido del fugado Puigdemont y toda la compañía separatista. El motivo de Alegría, para la ministra con el mismo apellido, no es otro que los datos de la encuesta de población activa. Es la EPA del segundo trimestre que, como era de esperar, ha tenido datos positivos. Estamos en vísperas del segundo trimestre de los meses centrales del verano. El sector turístico lanzado en España, el sector servicios que sube con fuerza, bares, restaurantes, chiringuitos, hoteles que han reforzado sus plantillas. Y luego que durante el segundo trimestre del año también coincidió la Semana Santa con ocupaciones de récord en los puntos más turísticos de España. Hay dos muy buenas cifras. Y vayan en primer lugar. La EPA refleja que hay 603.000 ocupados más y 365.000 parados menos. Esto nos lleva a superar los 21 millones de ocupados. El motivo es ese que te contaba, la estacionalidad. Encontramos dos puntos donde se corrobora. Donde más ha crecido la ocupación ha sido en Cataluña y Baleares, que son dos regiones eminentemente turísticas. Y luego estos datos positivos también tienen una cara B, un envés que siempre esconde el gobierno. El crecimiento de los trabajos estacionales de temporada no se está extendiendo a aquellos contratos que, sobre el papel, tienen una duración más larga. Y aquí encontramos el primer borrón. La ocupación en la industria baja en 64.500 trabajadores. Esto tiene una consecuencia en términos interanuales, que son los que hay que analizar para determinar las perspectivas. Tanto la creación de empleo como la bajada de paro se ralentizan si la comparamos con el ritmo que tenían en el segundo trimestre del año pasado. Luego hay otro dato a tener muy en cuenta. ¿Hay más ocupados? Sí. ¿Pero cuántas horas trabajan a la semana? Y aquí encontramos una cifra demoledora. En esta última EPA hay casi 1.700.000 personas que aparecen como ocupadas, pero que no trabajan ni una sola hora. Son los fijos discontinuos, por un lado, también hay que incluir las bajas laborales y los que se denominan como contratos fantasma. 1.700.000 trabajadores que, evidentemente, sirven para engordar ese dato global récord de 2.100.000 ocupados. ¿Ves, ministra Alegría? Aquí el sanchismo no le sienta tan bien a España. Y tampoco si nos comparamos con el resto de Europa. Esto nos pasa todos los meses. Seguimos a la cabeza porque la tasa de paro supera el 11%, que es la más alta de todos los socios de la Unión Europea. Matices que no han impedido a la ministra Isabel Rodríguez a parafrasear a su líder.
Este gobierno ha hecho una apuesta muy importante por una política económica y de empleo distinta que da sus resultados en forma de esta EPA, superando esos 21 millones de ocupados y ocupadas que los vemos en la calle, los vemos en distintos sectores, especialmente sectores cada vez más cualificados. En definitiva, como le gusta decir al presidente del gobierno, la economía española va como una moto.
Una moto, como un cohete sideral, aunque podemos elevar la apuesta hasta el infinito. No sé cómo lo van a terminar de encajar, por ejemplo, aquellos que tienen una hipoteca, un interés variable, y que van a asimilar obligatoriamente que en la próxima revisión les van a volver a subir el interés. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo ha ejecutado un anunciado incremento del precio del dinero. Sube los tipos de interés hasta el 4,25 y para un préstamo medio de 150.000 euros, pues la cuota mensual se encarece 300 euros, unos 4.000 al año. Ahora hay que ver si el BCE pone freno a estas subidas. La previsión es que se produzca un parón en septiembre. Hasta ahora nos han vendido que el incremento del precio del dinero era para hacer frente a la descontrolada inflación. Y si eres de los que va a realizar la compra a diario, lo sabes mejor que nadie. Te enfrentas a la cesta de la compra. Con el aceite de oliva, un 31% más caro que hace un año, el arroz un 21% y las patatas un 27%. Y luego otros productos como el azúcar, que se acercan a la subida del 50%. ¿Aquí el sanchismo también le sienta bien a España o no? Ministra Alegría. Bueno, si eres de los que comienza hoy tus vacaciones, lo vas a hacer con la gasolina más cara. La gasolina, de media, cuesta 1,65 y el diésel se acerca al euro y medio. Esto es una media y dependerá de dónde reposte, lógicamente. Lo puedes encontrar por encima o por debajo. Dos razones que explican en parte las subidas de las dos últimas semanas. Una, aumenta la demanda, sube el precio. Viajamos más, repostamos más y nos cuesta más caro. Y luego hay otro factor que tiene que ver con los recortes anunciados por la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. Quieren impulsar el precio del barril de crudo, están reduciendo el suministro y por tanto sube el precio. Del resto, te venimos contando que tras las elecciones del domingo quedan por contar todavía las papeletas de los ciudadanos que viven fuera de España. Este viernes comienza el escrutinio del denominado voto cera, el del censo electoral de españoles residentes en el extranjero. Lo primero que hay que precisar es el número de personas que han tenido derecho a voto. Un censo de 2.300.000. Hoy el periódico El Mundo adelanta que lo han ejercido 233.000. La pregunta es, ¿esos 233.000 votos validados van a cambiar de forma sustancial el resultado del 23 de julio? Y la respuesta es que no. Aunque haya casi una decena de provincias con un resultado tan ajustado que podría bailar algún diputado. En Madrid, por ejemplo, el PP quedó a escasos 1.800 votos del último diputado que consiguió el PSOE. En Gerona también cabe la posibilidad de que el PP arrebate un escaño a Junts. Luego en Cantabria también baila uno entre PP y Vox. Esto supondría un matiz, un decisivo, una modificación sustancial de la relación de fuerzas entre los bloques de izquierda y derecha, no. Pero sí ese matiz relevante, porque dependiendo hacia dónde se decante de forma mayoritaria el voto del extranjero, puede que al PSOE no le sirva con la abstención del partido de Puigdemont y necesite su apoyo directo, el sí, lo que obligaría a Junts a mojarse aún más. Vamos conociendo ya los nombres que se van a encargar de liderar la negociación. Y enfrente, el PSOE no solo va a tener al forajido Puigdemont, va a tener otra fugada, Marta Rovira, de Esquerra Republicana, y uno de los que fue el auténtico cerebro del intento de golpe separatista del 1 de octubre, Jové, también procesado. Y luego podemos seguir enredados todo lo que quieran en la política ficción y en las ocurrencias, o centrarnos en el escenario real. Para el PP, esa realidad a día de hoy se presenta prácticamente inamovible. El PNV, dentro de su tacticismo histórico, se ha negado incluso a negociar con el PP. Es una de las escasas opciones que tiene Feijóo para que de forma realista le salgan los números, pero el portazo parece definitivo. Y el presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, lo vende como un logro.
Ahora llega el momento de la verdad. Ahora no, la derecha ya está frenada, la ha frenado el PNV, por cierto, que también es bueno que Bildu tome ese recao, ¿no? Y sea consciente de hasta qué punto uno pinta o no pinta, ¿no? Y quién pinta más o quién pinta menos, quién tiene más capacidad de influencia o quién tiene menos capacidad de influencia en el panorama político español. Pero ahora ya no es parar la derecha está parada.
No sé si tiene muchos motivos para presumir Andoni Ortuzar, sobre todo tras los resultados del domingo. Dice que frena a la derecha, pero se echa en los brazos de Bildu. A estos no les han parado, todo lo contrario. Pero no ahora, nunca. Han pasado ya más de 30 años de aquella frase de Arzallus y todavía persigue al PNV. Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas. Pues 30 y tantos años después siguen en lo mismo, y con la amenaza de que Bildu les coma la tostada en las autonómicas del próximo año. Pero claro, el PNV se puede presentar ante los suyos como los héroes que han conseguido frenar a la derecha.